¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un asunto que seguro que a todos nosotros alguna vez nos ha tocado de cerca, porque ¿quién no ha tenido algún amigo, algún familiar ingresado en esas unidades de cuidados intensivos, en esas UCIs de las que tanto se habló en pandemia, de que estaban saturadas, de la gran labor que en ellas se hizo, de la profesionalidad y de la humanidad de sus trabajadores? Pues de eso vamos a hablar hoy aquí en COPE. Porque hubo mucha humanidad en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria, pero esa humanización sigue existiendo, o al menos es lo que intentan las personas que las dirigen y que allí trabajan. Nosotros en COPE vamos a escuchar hoy testimonios que saben de verdad lo que es vivir en una UCI y ser paciente en cuidados intensivos. Vamos a escuchar por primera vez la historia de Francisco Manuel Sayago. Él tiene 44 años, es vecino de Ribera del Fresno. Él estuvo en UCI del Hospital de Mérida 40 días, 18 en coma inducido. Hoy, pues gracias a Dios, se va recuperando poco a poco y es feliz junto a los suyos, junto a su familia. Para Francisco Manuel, la unidad de cuidados intensivos, lo hablábamos fuera de micro, es un lugar para la esperanza. Francisco Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decíamos que tras pasar por UCI, para ti esta unidad es un espacio para la vida, para la esperanza.
Sí, sí, por supuesto. Y la frase que le dijo Sergio, el supervisor, a mi mujer, de que a la UCI se va a vivir y no a morir. Y conmigo, desde luego, más real no pudo ser.
Porque tú entraste en el hospital, bueno, pues con una patología, tras varias pruebas, cuéntanos
un poco. Una ictericia, bueno, yo al final llevaba varios días en los que me veían amarillo, un malestar general. Fuimos al hospital el 16 de abril, me hicieron pruebas, consiguieron bajarme la bilirrubina un poco y me mandaron para casa. Cuando me hice la analítica en el centro de salud, la bilirrubina estaba disparada, me fui otra vez, ingresé y ya empezaron a hacerme más pruebas y decidieron hacer una CPRE, una prueba en la que limpian el conducto biliar.
¿Y después de esa prueba?
O sea, yo salí consciente, estuve incluso haciendo una videollamada con mi hijo, pero a las 3 horas de salir de la prueba aproximadamente empiezo con dolores y yo ahí ya tengo borrado absolutamente todo hasta que despierto del coma.
¿Cómo fue tu estancia una vez que despiertas de ese coma, Francisco? ¿Cómo puedes hablar? ¿Qué es para ti la UCI? ¿Cómo fue esos 40 días? Bueno, de ellos 18 estuviste en coma inducido, pero ¿cómo fue el resto de tiempo en las UCI aquí en Mérida, en el Hospital de Mérida?
A ver, al principio un shock. No sabes de dónde vienes. Además, dicen, o las personas que hemos pasado por coma, siempre hablamos de sueños extraños, entonces cuando despiertas los primeros días estás muy aturdido. Después, la verdad es que te das cuenta de la calidad humana que hay, no solo profesional, porque al final estoy vivo gracias a la medicina, pero desde luego la calidad humana del personal, desde el primer médico o desde el director hasta la limpiadora. Gestos como Toñi, la limpiadora, sabía que me molestaba la lejía y hacía mi box siempre sin lejía, para que no me molestase. Eso, al final, es empatizar, y había mucha empatía. El otro día me decía también una auxiliar, Sandra, que si me acordaba de todo, y le dije que sí. Pero de ella, precisamente, pues me pasaba que cada vez que me llegaba, aunque no me tratase a mí, me preguntaba cómo estás, todo va a salir bien. Y eso, escucharlo cuando estás tan solo, la verdad es que es lo mejor.
Te sentiste acompañado, ¿no? Decías que eran como un poco tus ángeles de la guarda, ¿no? Los profesionales que trabajan allí.
Sí, por supuesto. Me pasó al principio con Paco Fuentes Morilla, con el doctor que me sacó adelante, que le tenía esta animadversión, porque cada vez que le preguntaba cuánto me quedaba, me decía 2 semanas. Y había pasado, y yo solo hacía llorar. Y ya me dijo un día, mira, la vida sigue. Y yo quiero que cuando tú salgas de aquí, mires hacia la ventana, pienses que estuviste encerrado, pero te des la vuelta y sigas tu camino. Y eso será cuando nosotros te habíamos preparado. Eso me hizo cambiar el concepto de todo, porque yo me desperté y lo único que pensaba eran en las obras que teníamos pendientes de hacer y que teníamos que terminar. Era una obsesión. Al final me hicieron cambiar el...
Claro, era tener una esperanza. Además, cumpliste allí, Francisco, 44 años en UCI.
Sí, el día 1 de junio, además, el regalo más grande que me han hecho fue que dejaron que mi mujer se quedara conmigo esa noche. Dormí bien 2 días después de salir de coma. Esa noche y el día antes de darme el alta de UCI, que no sabía que me iban a dar alta. Pero ese gesto de los médicos y del personal fue muy, muy, muy emotivo.
¿Qué mensaje lanzarías a esas personas que ahora mismo tienen un amigo, un familiar, un conocido en esas unidades de cuidados intensivos?
Pues principalmente que no pierdan la esperanza. Cada vez que voy, si veo a alguien que está solo, que están esperando, siempre les digo, intento sentarme con ellos o por lo menos pararme y decirle que de la UCI se sale, que tenemos una imagen de la UCI como que es lo último. Y yo escuchaba mucho la unidad de paciente crítico, el protocolo de paciente crítico, y era porque precisamente tenía la glucemia disparada por el tema de las bombas de medicación que tenía y tal. De hecho, yo no tengo secuelas a nivel funcional, todavía tengo, bueno, pues lo típico, pero se sale. Se sale con mucha calidad y además yo salí de allí cantando el adiós con el corazón. Y para mí, lo puedo decir muy alto, a mí me costaría entrar en los boxes, a entrar incluso de visita, pero para mí son mi segunda familia. O sea, me han cuidado como a uno más, como un miembro más de su familia, se han involucrado hasta lo último y de la UCI se sale.
Francisco, muchísimas gracias. No te muevas porque vamos a hablar, espérate aquí, escucha si quieres, porque vamos a hablar con uno de esos ángeles, con una de esas personas de tu segunda familia de las que hablabas. Miguel Benítez es jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital de Mérida. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Bueno, no sé si has podido escuchar el testimonio de Francisco. Imagino que esto es un impulso, ¿no?, para seguir trabajando en esa cualificación de los profesionales, en esa humanización de las UCIs.
Bueno, si me escucháis la voz temblona no es por los nervios, es porque las palabras de Francisco pues emocionan, porque al fin y al cabo nos traen también pues mucho del proceso que hemos estado viviendo con él y con otras personas, y bueno, en este caso pues tenemos la gran satisfacción, además de por el trabajo hecho, sino porque además también hemos conseguido lo que pretendemos, que es que las personas pues recuperen su vida después de la enfermedad.
Y eso es gracias, Miguel, a esa cualificación tan alta, ¿no?, de la que hablábamos, de los profesionales de las unidades de cuidados intensivos.
Nosotros somos especialistas de pacientes críticos. Eso hace que la cualificación a la hora del enfoque de este tipo de pacientes pues sea muy alta, no solamente lo que es el manejo de aspectos técnicos de aparatos, sino de la formación médica. Y el hecho de Francisco, por ejemplo, es una muestra de eso. La alta cualificación de los médicos que lo trataron, pues determinaron que un paciente que venía enfocado de una forma con una enfermedad que venía muy, 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 muy camuflada, muy, pues al final se detectó que era un problema infeccioso lo que le estaba causando, pues una situación que lo tuvo a las puertas de la muerte durante muchísimo tiempo.
Miguel, pero no solo conseguís salvarle la vida, como en el caso de Francisco, sino que cuando el paciente sale de UCI, no lo abandonáis tampoco.
No. Nosotros, nuestra máxima intención o nuestro máximo interés es que las personas recuperen la vida que tenían antes, la mayor parte, el mayor porcentaje posible. Nosotros no los dejamos solos. Tenemos una consulta desde hace 3 años en las cuales hacemos seguimiento de los pacientes graves que han estado en nuestra unidad. Y durante ese tiempo que estamos de seguimiento, pues los acompañamos, los orientamos, hablamos con ellos, vemos los problemas que tienen, los resolvemos y los orientamos a otros especialistas.
Una iniciativa en la que también trabajáis, aunque a raíz de la pandemia es verdad que sufrió un parón, es esa apertura de las UCIs a las familias, para que el paciente, aunque estén esos profesionales y dicen que no se sienten solo porque sois vuestra segunda familia, al final su mujer, sus hijos, su madre, su padre, ese amigo, esa apertura de las UCIs a la familia, que es tanto para las familias como para el paciente, un punto muy positivo. Estáis trabajando en ello también, Miguel.
Sí, nosotros estamos trabajando en ello y además con pleno convencimiento. Hay que tener en cuenta que antes la evidencia médica defendía que las unidades de cuidado intensivo tenían que ser sitios restrictivos a la hora de lo que era el contacto con el exterior. Pero eso ha cambiado, ese paradigma ha cambiado. Ahora lo que se ve es que los beneficios que supone que la familia esté en contacto con los pacientes redunda no solamente en el paciente, sino también en la propia familia a la hora de sobrellevar el esfuerzo de la enfermedad y también sobre el personal sanitario, porque crea un ambiente muchísimo más amable, mucho más distendido, mucho más cercano en las unidades de cuidados intensivos.
Miguel, Francisco, muchísimas gracias por contarnos vuestro testimonio. Está claro que nadie quiere verse ingresado en UCI, nadie quiere sentir miedo, nadie quiere sentirse solo, pero hay que dejar muy claro, sobre todo para aquellas personas que nos estén escuchando y que ahora mismo tengan a alguien ingresado en las unidades de cuidados intensivos, que son lugares para la esperanza, que en ellas, como decía Francisco, se entra para vivir, para remontar. no para morir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
a vosotros.